Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Comienza una semana más Tierra de Nadie, el programa de las ONGs y del voluntariado de la mano de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana en la UPV Radio. Marian Herrero y yo, Isabel Verdet, te damos la bienvenida y te invitamos a acompañarnos en la próxima hora de este miércoles 11 de enero. Además, como cada día, agradecemos la labor de Sarizorio en la realización técnica y te recordamos que nos puedes seguir en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia o en radio.upv.es. Nosotras arrancamos ya. Cuéntanos, Marian, ¿qué nos trae el Tierra de Nadie de hoy?
Buenas tardes, Isabel, Sari, y buenas tardes a todos los oyentes. En el programa de hoy entrevistamos al presidente de una asociación emblemática como es el Banco de Alimentos de Valencia, que en el actual momento de crisis se ha visto obligado, desgraciadamente, a incrementar bastante su actividad. Además, conoceremos la nueva plataforma del tercer sector que se ha creado a nivel nacional, agrupando a las principales redes de entidades de acción social. Esta y otras noticias darán paso a nuestras secciones de agenda y bolsa de voluntariado, que llegan cargadas de interesantes propuestas. Así que desde aquí os invitamos a todos los oyentes a permanecer al otro lado. Nosotras volvemos después de escuchar a Caro Emerald y su canción A Night Like This.
Seguimos en Tierra de Nadie. Está con nosotras Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de Valencia. Buenas tardes, Jaime.
Hola, muy buenas tardes.
Te damos la bienvenida aquí en el programa En Tierra de Nadie y te vamos a pedir que leas ese poema que has escogido.
Perfecto, pues es un placer el poder, digamos, leer, hacer un poco en las ondas un poco de ese programa, que de este poema que escribí hace un tiempo, durante mi época, que me dedica un poco al mundo de las fallas. Y este poema está dedicado expresamente a una gran mujer, un poco el alma mate para muchos valencianistas y valencianos, como es mi caso, y hablo, como no, de doña Concha Piquer. Y dice: un 8 de diciembre de 1906, Valencia debió estremecer al ver nacer en su tierra a la gran Concha Piquer. Con 12 años te fuiste queriendo tu triunfar, y lo que nunca creíste es el mundo que ibas a contestar, a conquistar. Dejaste a tu Valencia y ella no te olvidó, derrochando por donde fuiste su ausencia, porque Valencia dentro le cícalo. Cantaste a los ojos verdes, a Dolores la golondrina. Cantaste a Francisco Alegre, también a tu madrina. Cantaste al capote de grana y oro, al igual que tu tatuaje. Tus canciones las guardo como un tesoro por su garra y su coraje. Y cuéntanos de tu época, que a nuestro puerto un día un barco divisó popa, y a la luz de cinco farolas un marinero descendió. Parecían dar las olas, llevaban su pecho tatuado, al igual que tú lo has cantado y que en mi corazón a fuego grabado, ese era el mensaje que tú a todos nos has dejado. Pediste a la madre de Bueta, entre rodillas, la degua chiqueta, y ella una y dos nietas te dio. Y tú feliz fuiste viéndola nacer y junto a ti crecer. Pero un mal día y en tierra extraña, una así se arrancó de tus entrañas y como un vendaval se llevó a tu nieta Coral. Aunque tú ese día no te fuiste, tu nieta sola no se marchó. Tú misma lo dijiste, igual que mi nieta hoy, he muerto yo. España lloró tu muerte con mucha resignación, y en cada valenciano al perderte lloró también nuestro corazón. Aquel día amaneció relumbrando, volteaban las campanas, son esos días tristes en las tierras valencianas. Las cosas, como desde el cielo podrás comprobar, en poco aquí tienden a cambiar. El Turia sigue su curso, regando con sus aguas las fértiles tierras que Dios le puso. Sigue en pie Santa Catalina, con su estructura tan bella, tan fina, y el casco antiguo y sus diseños moros, Ruzafa y la Plaza de Toros. La Plaza de la Madedeu, el Micalet y en cada empedrallo se chúa el Trinquet, les Torres de Quart y, como no, les Torres de Serrans, y en cada Sadora, Aisha, Mare de Hueta, Volguda, Cheperudeta, patrona de Valencians. Tú siempre fores doña Concha y per siempre doña Concha serás, y en cada casino estiques, per siempre tú así estarás. Y al igual que tú li cantares y a ella la tocas portares, yo te voy a demanar, me dices per siempre la teva veu escoltar. Sí, en cada que sigo de miqueta, a tu te digo, Mare de Hueta, con también te de mare per la mo chiqueta, que también te da tu careta, o Santa Mare de Hueta, Mare de Tres Emparats.
Bueno, pues este poema que nos has leído ahora mismo, hemos oído que has hecho una referencia a lugares emblemáticos y figuras como es la Virgen de aquí de Valencia, pero cuéntanos un poquito qué importancia tiene para ti este poema, cómo llegaste a escribirlo o por qué lo has elegido hoy, sobre todo.
Te explico. Primero, este poema, yo ahora me dedico desde hace mucho tiempo a la obra social, digamos, con un grupo de empresas y voluntarios que entre todos formamos este elenco que hemos hecho posible pues lo que estamos haciendo, pues como es dar de comer a mucha gente, y como aquí hay que ser a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto es el trabajo de mucha gente, de muchos voluntarios, de muchas empresas, aunque yo dirija un poco la operación, pero es el trabajo de todos. Si no, sin ellos pues no sería posible lo que se está haciendo, afortunadamente. Y este poema, pues hace unos años, y yo fui presidente de Falla, me dediqué al mundo de las fallas, y cuando terminé de presidente, te estoy hablando del año, pues 87, 90, 92, entonces, pues tenía un amigo que era entrenador y me dijo de hacer algunas cosillas y de ir con él por ahí, Y entonces me dediqué a escribir cositas y yo siempre fui un gran admirador de Doña Puente Piquer. Me costó bastante, como hice algún himno de La Falla y tal, o sea, yo viví mucho, muy de cerca aquel mundo. Y yo siempre pues he llevado y llevo muy, muy de cerca, digamos, a Doña Concha Piquer. Para mí ha sido, vamos, el santo y seña de Valencia o de las tierras valencianas. Y la verdad es que le tenía una gran estima, había seguido un poco su historia, ¿no? Y esto fue lo que me motivó, pues, con mucho tiempo, muchas noches, muchos ratos, iba en el coche pensando, pues hice este poema, que aunque me ha tocado un poco refrescarlo, y es verdad que lo he leído, pero vamos, la verdad es que lo tengo muy grabado y una vez lo he leído un par de veces, lo recito sin ningún problema porque lo tenía muy grabado dentro de mí, más que en el papel.
Bueno, Jaime, ya has avanzado un poquito de ese trabajo social y vamos a hablar un poco más sobre la asociación de la que eres presidente, sobre el Banco de Alimentos. Y cuéntanos, perfecto, qué es exactamente el Banco de Alimentos, porque puede que tengamos una idea preconcebida que quizá no es la correcta.
Pues el Banco de Alimentos es una ONG que nace en Valencia en 1995 y que empieza, 94, perdón, y que empezó a funcionar, digamos, con un único fin, que era recoger alimentos para hacerlo llegar o bien primero a las empresas. Y entonces se montó aquello, era el año 94, se empezó a contar con voluntariado, con empresas, con tal, y empezamos a trabajar y empecemos pues a recoger y a repartir alimentos. En aquella época no era como ahora, no había crisis. La gente vivía, ibas por ahí por la ciudad o ibas a una empresa, le preguntabas a alguien o le decías que ibas el hombre de Banco de Alimentos y la gente pues se quedaba un poco alucinada. No, ahí yo más de una vez fui a una empresa y la empresa me dijo, no, perdón, nosotros aquí tenemos banco y ya no nos hace falta ningún banco, ¿no? Después, desgraciadamente, llegó la crisis y además de qué forma llegó y ha llegado, y entonces el Banco de Alimentos ya empieza a tener una parte, digamos, una representación total dentro de la comunidad valenciana en todos los niveles, ¿no? O sea, uno primero a nivel de asociaciones, como puede ser pues Catal Caridad, Cotolengo, San Juan de Dios, cualquiera de ellas, pero después nos damos cuenta de que hay un número de gente que lo pasa muy, muy mal. Primero eran los emigrantes, íbamos bajo del río, yo recuerdo aquellos años del año casi 2000, 2002, tal, bajo del río había mucha gente pues que lo estaba pasando muy mal, íbamos allí, le llevábamos mantas, comidas. Pero después, cuando ya empieza la crisis, pues hablo del 2006, 2007, 2008, ya la gente ya empiezan a recurrir a nosotros, pero además de una forma, digamos, vertiginosa, ¿no? Empezamos a hacer unos repartos a unas familias y automáticamente esto se duplica, empezamos con 10, después a los meses éramos 180, y es cuando se piensa un poco el empezar, digamos, a abrir ya las puertas a este tipo de gente, a este tipo de familias, que muchas veces yo sé, y además me lo han dicho familias que vienen, pues que a lo mejor han ido pues por decir algo a una iglesia, no sé qué, y les han dicho, no, reparte después de misa. Entonces, la gente en cierta manera, digamos que si no estás dentro de un proyecto, a lo mejor no te dan de comer, y entonces es cuando hablamos con los voluntarios, la gente se compromete al 100% a seguir adelante el proyecto. Y es cuando abrimos en Valencia, contando, claro, con la benevolencia de la alcaldesa de Valencia, de Rita Barberá, y empezamos ya pues a dedicarnos una parte del proyecto a los centros benéficos y otra parte del proyecto a las familias. Te puedo decir que actualmente entre Puebla y Valencia, Puebla y Bona, que es de donde sale el proyecto, estamos atendiendo hoy ya 4.500 familias todos los meses, y a más de 200 centros benéficos. Y como un dato curioso para que veáis un poco el alcance del proyecto, nosotros en estos 17 años, que ahora en febrero haremos 18, hasta diciembre del 2007, del 2011, hemos recogido y repartido entre centros benéficos y entre familias la cantidad de 35.829.000 kilos, que se dice pronto, 35.829.000 kilos recogidos y repartidos en estos 18 años de trabajo. Claro, el tema es muy importante.
es una cifra muy alta que se dice, como tú dices, pronto, pero me imagino que ha costado mucho durante todos estos años. Y una cosa, Jaime, nos estabas comentando antes que las empresas, que pedíais los alimentos a empresas, incluso a particulares. ¿Cómo lleváis a cabo este proceso? ¿Cómo llegáis a una empresa y pedís alimentos
Te voy a decir que hoy, gracias a Dios, esto ya no ocurre porque ya son ellos los que vienen a nosotros, pero en principio se empezó de puerta en puerta, hacia el 94, 95, 96, a las grandes superficies, haciendo colectas. Después también hay particulares, hay colegios que, digamos, en la época de Navidad hacen colectas para el Banco de Alimentos. Pero cuando esto se empezó era patear empresas y después las empresas te conocían. Después se consiguió, por el año 2000, el que la entidad se declarase de utilidad pública. ¿Qué quiere decir con ello? Que muchas empresas que tienen alimentos próximos a caducar o que tienen exceso de producción lo donan al Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos les emite una factura y ellos en parte la pueden reclamar. Claro, eso fue muy importante para que muchas empresas, sabes que siempre, pues o a lo mejor no han vendido un producto o ha tenido menos repercusión o tienen mucha fabricación de este producto y tienen excedentes y no pueden, y entonces lo mandan al Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos les hace una donación, les hace una factura de donación y ellos lo pueden reclamar. Después también hay algunos particulares, hay personas, hacemos colectas en las grandes superficies, ¿no? Como por ejemplo Carrefour y después también Consum, o sea, hay muchas empresas que están apoyando el proyecto y gracias a Dios, entre todos, han hecho posible. Eso siempre lo digo y lo diré, después empresas particulares, empresas lácteos que cada semana o cada 15 días tenemos convenios hechos con ellos y no nos fallan nunca. Y eso, y contando con este elenco de más de 100 voluntarios, estamos trabajando mañana y tarde durante toda la semana por un proyecto y consiguiendo unas metas, vamos, insospechables. Y cuando empezó todo esto, pues jamás pensaba yo que 18 años después la cifra de 35 millones de kilos iba a ser posible, porque era algo impensable. Y ese es un poco el trabajo, te repito que es el trabajo de mucha gente, aunque yo coordine o en cierta manera represente, pero yo soy uno más dentro de un proyecto y aquí es el trabajo de muchas personas que están dedicando muchas horas, muchos días, muchas horas de su tiempo, inclusive a lo mejor metiendo algún dinero de su bolsillo, pues para desplazarse, para esto, para lo otro, para que esto sea una realidad.
Claro que sí, Jaime, nos imaginamos que después de esos más de 35 millones de kilos de comida que nos comentabas, hay mucho trabajo y precisamente nuestra siguiente pregunta iba en esa línea, ¿no? Has comentado en varias ocasiones que esto se puede realizar por la labor voluntaria que realizan algunas personas. Y nuestra pregunta era, ¿qué papel juega el voluntariado en la organización? ¿Qué aporta?
Total, todo. Aporta su trabajo, su apoyo moral. A veces ha aportado también esos 200 euros que hacían falta para poder pagar no sé qué en su tiempo, ¿no? Quiero decirte que el voluntario es la piedra. Yo lo digo, esto es como una cadena, el voluntario digamos que es un eslabón de esa cadena que junto con el empresario o esa empresa que ha donado hace posible pues el que cada día las instalaciones estén a tope, tanto en Valencia como en Pla y Bona, que estén a tope de género para poder seguir atendiendo a estas 4.000 y pico familias o a estos 200 y pico centros. Entonces el voluntario es básico, es fundamental. El voluntario es la persona que en un momento dado pues te ha animado, te ha dicho tal, no te preocupes, aquí estamos nosotros, si hay que firmar en el banco, cuenta con nosotros. Cuando lo vi, por ejemplo, ahora, por la verdad es que ya tenemos más apoyo de las instituciones, de algunos ayuntamientos, pero en aquellos momentos encima había que meter dinero en el bolsillo, se podía meter en aquel momento, pero el voluntario siempre ha sido un poco, digamos, el que alguna vez también ha metido dinero. Y sobre todo su trabajo, su apoyo, su ilusión, su cariño, su carisma, todo. O sea, el voluntario es todo. Yo lo digo que se ha hecho todo lo que se ha hecho gracias a, pues, al apoyo de mucha gente, pero básico el voluntario.
Jaime, acabamos de pasar unas fiestas en las que parece que todos nos acordamos más de las personas que menos tienen, pero lo cierto es que las necesidades son las mismas durante todo el año, sobre todo en cuanto a alimentos. ¿Cómo se puede colaborar con el banco?
Pues el banco se puede dirigir cualquiera. Nosotros estamos ubicados aquí en Valencia Capital, en la calle Santa Cruz de Tenerife, y estamos en la Plaza de Ipona, en barrio San José, sin número, y la gente, pues, yo te digo que hay muchas familias, mucha gente, no hace mucho vino una parejita que eran de Ecuador, que les había salido, o si habían tenido suerte, habían encontrado trabajo, habían estado unos años viviendo, digamos, o apoyándose en el Banco de Alimentos, y ahora por lo que habían hecho es que como tenían trabajo los dos, pues habían hecho un carro de compra importantísimo de más de 300 euros que le habían aportado para que nosotros pudiéramos donarlo a las gentes que les hacía falta. Mucha gente, a lo mejor, eso ha pasado este año bastante, nos han traído pues como 50 cajas de Navidad de mucha gente que está trabajando y que en un momento dado ha dicho no, esta caja para los demás. O sea, quiero decirte que sí, es un conjunto de gente y de cosas, y aquí está la puerta abierta y yo lo digo que estamos para dar y para recibir, no hay ningún problema, aquí está todo muy claro, no hay ningún tipo de problema por ninguna parte, y cualquiera que quiera ver, no sé, lo que quiera ver, aquí no hay ni trampa ni cartón, está todo abierto y además de cara al público, si quiere ver dónde van sus alimentos y puede entregar, si quiere ver quién lo recibe, si quiere ver, no sé, no hay ningún problema porque lo tenemos todo bastante
transparente,
no, o sea, porque es legal para que la gente pueda ver que cuando, porque hay mucha gente que dice esto, a lo mejor cuando vas a los Carrefour a hacer un día de la operación Kilo, te dicen, no, esto llegará, esto llega porque esto va a unos almacenes, de allí lleva un control o una verificación del producto y después se hace llegar a esas familias que previo presentación de su correspondiente documentación, vamos, está claro y es evidente que les hace falta ese producto en esos momentos.
Bueno, pues nos has dicho vuestras dos direcciones, tanto en Valencia como en la Pobla de Vallbona, pero recuérdanos también vuestros datos de contacto, el teléfono y la página web, por si hay alguien que pues quiere colaborar.
La página web, apúntame, el teléfono. La página web es jaime.serra@teleline, como suena, teleline.es, repito, jaime.serra, teleline.es, eso es la página web. Uh-huh. Las direcciones, repito, son Santa Cruz de Tenerife, en Valencia, ciudad número 1, y Avinguda Barrio San José, Navea, en Pola de Ibona, y los teléfonos son el de la Pola de Ibona, 96-276-0128, y el de Valencia, 96-384-0586.
Bueno, pues,
si me dejas simplemente que lance un nuevo proyecto que estamos ahora llevando a cabo.
Por supuesto.
¿Tengo tiempo? Bueno, pues mira, ahora sí. Vamos a crear. La experiencia nos ha dicho, nos ha demostrado que hay mucha gente que o bien porque pues sus empresas se han ido un poco a la ruina. A esto denominamos el pobre vergonzante. Y yo de eso sé mucho porque yo vengo del mundo de la construcción y como muchos de ellos lo estoy pasando muy mal, esa es la verdad. O sea, yo no tengo el porqué. Entonces hay muchos de esos empresarios que ahora les da la mejor vergüenza pues venir a pedir, o mucha gente mayor que no tiene quién o cómo puede dirigirse al Banco de Alimentos. Entonces, estamos creando entre los voluntarios, que también apoyo a algún voluntario por si quiere formar parte de este proyecto, que se pueda adherir a estos teléfonos y llamarnos. Yo muy gustosamente hablaré con ellos. Vamos a crear la figura de la visitadora o el visitador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el voluntario que se comprometa dentro del proyecto podrá tener a su cargo 5 o 6 familias, que además, que eso es de obligado cumplimiento, de visitar a estas familias y apoyarles, pues a lo mejor a mitad de mes, en la farmacia o acompañarles al médico, después les podrá llevar a su casa el correspondiente reparto para que estas familias, que a lo mejor no pueden venir, una porque a lo mejor, pues, no sé, no les lo pasa muy mal o no, o prefieren antes morirse de hambre que recurrir a una fila de alimentos, o porque a lo mejor están parapléjicos y no, o son gente mayor que no puede acercarse al proyecto. Vamos a poner en marcha, estamos ya trabajando en ello y lo tengo ya bastante adelantado, la figura del visitador y visitadora para hacerle llegar a estas gentes el correspondiente alimento para que por lo menos ya se puedan quedar un día, a lo mejor sin luz o sin agua por falta de dinero, pero no sin alimentos.
Bueno, pues invitamos a todos los oyentes a sumarse a este proyecto y a incorporarse, ¿por qué no?, a incorporarse como voluntarios, como visitador o visitadora. Y vamos a recordar otra vez más los teléfonos, el de la Pobla de Vallbona, 96-276-0128, y el de Valencia, 96-384-0586, así como el correo electrónico que nos has dado, el tuyo mismo, que es jaime.serra@teleline.es. Y bueno, la página web del Banco de Alimentos, que ahora mismo la tenemos aquí, pero que si ponéis en Google Banco de Alimentos Valencia, os aparecerá rápidamente.
Perfecto.
Bueno, y vamos a ir acabando la entrevista, y antes de irnos siempre hacemos una pregunta que, bueno, que ya es parte de nuestro programa, y sería saber cuál es tu tierra de nadie, Jaime.
Pues mi tierra de nadie es un rincón que tengo al centro de muchos montes, ¿no?, donde se ve el mar, en la Pobla de Vallbona, y yo un poco, digamos, si ahí puedo denominar mi tierra de nadie, es donde suelo irme algunas tardes, y allí pues un poquito me pierdo y tengo allí como una pequeña naranjita con animales y tal, y eso para mí es un poco la tierra de nadie, aunque verdaderamente la tierra de nadie sería un centro de acogida, un centro de gente africana que tengo en un convento, en un colegio abandonado, no muy lejos de Valencia, donde viven 150 personas o 140 personas sin documentación, gente que ha llegado aquí a España en pateras, y que por no ver no hay ni ventanales, y mucha parte de ese local está en ruinas, se ha caído y les toca poner tapas de cartón para no morirse de frío. Yo pienso que la tierra de nadie podía ser esa, es una tierra un poco especial, que no puedo decir el lugar porque automáticamente llegarían allí los policías y aún el poco techo que tienen se lo quitarían. Para mí esa sería la tierra de nadie. O bien, si queréis aceptar mi lugar en Pola y Bona, en una zona que se llama Rincones, en plena sierra, donde veo el mar, o bien ese recinto en ruinas, abandonado, donde 140 y pico, digamos, chicos llegados y chicas de África viven sin ni siquiera ventanas, con que algún trozo de techo, y donde el Banco de Alimentos Fiscado me visita periódicamente y les hace llegar pues los primeros productos y alguna mantita para que por lo menos puedan pasar el invierno. Eso sería para mí la tierra de nadie.
Pues los dos son totalmente válidos, porque se trata de tu tierra de nadie, de la de Jaime Serra. Y bueno, Jaime, al principio cuando presentábamos la entrevista de hoy decíamos que el Banco de Alimentos desgraciadamente había tenido que incrementar su actividad, porque bueno, en la medida en que el banco tenga que tener más actividad, es un poco un síntoma de que algo está yendo mal, ¿no?
Muy mal.
De cualquier forma, os deseamos mucha suerte en vuestro trabajo, que podáis seguir satisfaciendo esas necesidades básicas mientras existan, y os deseamos mucha suerte y muchas gracias por estar aquí.
Pues yo también a vosotros por vuestra amabilidad, y decir a la audiencia que nadie se quede sin comer, que sepan que en Valencia o en la zona de Alcantarturia aún hay una puerta abierta a la esperanza, que es el Banco de Alimentos, para que por lo menos la gente le puedan quitar el piso, le puedan quitar el honor, pero jamás ni él ni sus hijos la comida.
Pues muchas gracias, Jaime. Lanzamos este mensaje desde aquí y un saludo.
Gracias a vosotros.
Y con este mensaje de Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción de Jonan Roy, cuyo título es Any Day Now.
Any day now, 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 any day. Any day now, 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 any day. Waking up to the wind with his head up in a storm, crying out, my baby's gone. My soul is getting warm, lying still in his bed, with the moon up overhead, and a month is almost June, and a sun will be rising soon. Any day now, any day now, any day now, any day now, any day now. Any day now, 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 any day. Well, I work so hard, push my fingers to the bone, and I'm lying here alone in an empty room I call my home. So I went to see my brother. It's in a rut, it's feeling cold, so slow the way that it goes. As the wise they say, gotta rise to see a bright day. Any day now, 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 any day. Any day now, any day now, any day now, any day now.
Y después de esta pausa musical, continuamos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Llega el momento de conocer la última actualidad del tercer sector y del voluntariado. Arranca la sección Noticias de Tierra de Nadie. A finales del mes pasado, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana renovó a través de una auditoría la certificación de calidad que obtuvo por primera vez en 2009. Esta certificación está validada por la empresa SGS Ibérica y certifica que la entidad trabaja con calidad según un referencial creado en un trabajo colaborativo por las entidades miembro de la plataforma. La certificación renovada supone un reconocimiento a la apuesta que desde la plataforma se ha venido realizando en los últimos años para promover la calidad de entidades de voluntariado. Como parte de este trabajo, el proyecto de calidad ofrece a las entidades miembro la posibilidad de certificarse también. Este año serán 10 entidades miembro y otra red autonómica, la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado, las que podrán obtener su certificación de forma totalmente subvencionada gracias a este proyecto. Aprovechamos la ocasión para animar a las entidades que se están preparando en estos momentos y para felicitar a las asociaciones que, al igual que la plataforma, se han certificado ya, tales como Domus Pacis Casal de la Pau, Federació d'Escoltisme de València, ABAPREM, Médicos del Mundo y Aspanión.
Cooperación enfermera para mejorar la salud reproductiva en Angola. Mejorar el acceso de la población de Angola a la atención materna y neonatal y a las prestaciones de salud reproductiva es el principal objetivo del proyecto de cooperación que están llevando a cabo en la actualidad la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, y la Junta de Castilla-La Mancha en el país africano. La iniciativa tiene lugar en el municipio de Benguela, donde se están reforzando las capacidades de las 11 maternidades y servicios de salud sexual con los que cuenta la zona, que atiende a unos 400.000 habitantes. Se trata del primer proyecto ejecutado por FUDEN en Angola desde la creación del Departamento de Cooperación Enfermera en 1999. Según la ONU, en Angola mueren 165 niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos, por encima del promedio del continente africano, situado en 127. Igualmente, fallecen 610 mujeres embarazadas por cada 100.000 alumbramientos. Apenas 4 de cada 10 partos recibe la atención de personal de salud cualificado.
Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la nueva ministra de Sanidad, Ana Mato, el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años. Solicitan compromiso económico y liderazgo político garantizando la continuidad del Plan Nacional sobre el SIDA. Según Canal Solidario, la prensa ha filtrado recientemente que la secretaría de dicho plan no figura en el nuevo esquema del Ministerio de Sanidad. Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal del VIH-SIDA, advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo plan multisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además, sostiene que la elaboración de dicho plan es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York durante el mes de junio del año pasado. Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de Red VIH, ha declarado a Canal Solidario que estamos en un momento crucial, por lo que le solicitamos a la ministra y a su equipo de trabajo que continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales.
7 destacadas organizaciones de carácter social culminaron ayer en Madrid el nacimiento de la Plataforma del Tercer Sector, una nueva entidad que pretende ser un factor de cohesión y unidad de acción para defender el valor de lo social, el estado de bienestar, los derechos sociales y propiciar la máxima colaboración público-privada en beneficio de las personas más desfavorecidas. Las 7 organizaciones que conforman la nueva iniciativa son la Plataforma de ONGs de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Español, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cruz Roja Española, Cáritas Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y en el acto de constitución de esta nueva plataforma del tercer sector estuvo en representación de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana su presidente Paco López y Segarra. Un poco más tarde vamos a tener la oportunidad de hablar con Paco. Bueno, no, me dicen que lo tenemos ya al teléfono, así que vamos a darle la bienvenida a Paco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Cuéntanos, ¿qué se vivió ayer en este acto de creación de la plataforma del tercer sector?
Bueno, creemos, todos los que allí estuvimos y los que no estuvimos y que representábamos, que es verdaderamente, fue el día 10 de diciembre, será una fecha histórica para el tercer sector de España. Por primera vez el tercer sector, principalmente de lo social, se une bajo una plataforma donde la unión radica en lo que es común en todos, y quizá para nosotros el orgullo o la satisfacción mayor que podemos tener es que la presidencia recae en nosotros, podríamos decir, porque nosotros somos también Plataforma de Voluntariado de España. En la figura de Luciano Poyato, actual presidente de la Plataforma de Voluntariado de España, ocupa desde ayer la presidencia de esta plataforma del tercer sector, y tiene una razón y tiene un porqué. ¿Por qué es? ¿Por qué se votó por unanimidad los 70 compromisarios, los 70 representantes que allí estuvimos? ¿Por qué se votó por unanimidad la figura del presidente de la Plataforma de Voluntariado de España? Porque quizás el voluntariado es lo que nos une a todas las entidades. Es ese valor añadido que a cualquier entidad social se le puede dar. Y más en estos momentos que las entidades sociales, muchas de ellas, han perdido su origen o han perdido su norte o han perdido su solidaridad, su compromiso ético. El voluntariado se lo va a hacer recordar, y siempre hemos dicho que el voluntariado es esa persona que está en todo momento generando un compromiso ideológico, solidario con la entidad, con quien defiende la entidad, con quien atiende la entidad, y en definitiva con quien trabaja cada una de las entidades del tercer sector en todo el territorio español.
Y Paco, ¿cómo crees que puede influir la existencia de esta nueva red precisamente en el voluntariado, concretamente en el ámbito juvenil, dado que estamos en la Universidad Politécnica?
Pues siempre digo que es una verdadera asignatura pendiente, el voluntariado y juventud. Muchos presumen de tener un gran voluntariado. Pocos son los que presumen de tener un voluntariado joven, aunque sea pequeño. Es necesario fomentar el voluntariado desde las universidades. Es necesario generar un espacio donde los jóvenes puedan hacer la acción voluntaria. Porque muchas veces en el discurso nos hemos equivocado. Vamos a hacer programas de... No. Vamos a hacer el espacio que los jóvenes quieran, como ellos quieran y cuando ellos quieran, para desarrollar no la solidaridad, porque la solidaridad se puede representar o se puede hacer de muchas otras formas que con la acción voluntaria, pero sí la participación del voluntariado joven en nuestra sociedad es una verdadera asignatura pendiente y que no podemos dejar pasar ni en Bolonia, ni con Bolonia, ni post-Bolonia. O sea, es necesario ver cómo intervenimos desde las universidades, es ver cómo fomentamos el máximo de voluntariado entre las universidades para engranar a los jóvenes en una nueva concepción de trabajo, en una nueva concepción de futuro, en una nueva concepción de emprendedurismo. Mira, decirte que un joven que no sepa compartir, un joven que no tenga una serie de valores solidarios, va a tener muy difícil su incorporación en el mercado laboral. Y eso es una realidad que ya estamos constatando. ¿Cuál es el perfil que hoy buscamos de emprendedor? ¿Cuál es el perfil que hoy buscamos de empresario? ¿Cuál es el perfil que hoy buscamos de trabajador? No solamente ser estar bien cualificado, tener un currículum excelente, también un currículum personal, también haber sabido dar algo, dar algo sin esperar nada a cambio, trabajar a coste cero, como muchas veces la empresa dice, y eso lo podemos enseñar, lo podemos aprender, pero con un valor añadido. Ser voluntario a cambio de nada, no a cambio de esa esperanza. Pero ese a cambio de nada te va a asegurar a lo mejor una incorporación en la vida laboral y sobre todo algo muy bonito, un crecimiento personal.
Bueno, pues con ese mensaje de defensa del valor añadido que aporta el voluntariado, esperamos que esta nueva plataforma del tercer sector sirva para dar un impulso al voluntariado en el ámbito juvenil o universitario. Pero queremos abrir un poco más la visión y en líneas generales preguntarte, Paco, ¿qué crees que puede aportar esta nueva plataforma del tercer sector a las plataformas autonómicas de voluntariado y a sus entidades miembro, aunque ya solo la creación de esta plataforma es un símbolo de cohesión del sector importante?
Mira, a la sociedad puede aportar ser un grupo con conciencia de clase. A mí es una palabra que me gusta utilizar. El tercer sector no somos el sector empresarial, para mí con el máximo respeto hacia él, o el sector de la administración o el sector político. Nosotros no somos ni uno ni otro. Nosotros somos un sector que hemos sabido nacer, que hemos sabido desarrollarnos, también que hemos tenido grandes debilidades. Nos hemos sabido comprar y vender a las propias administraciones y ha sido el verdadero error que hemos tenido. El tercer sector unido puede redefinirse, puede encontrar su verdadero origen y sobre todo encontrar qué espacio tiene en el siglo XXI. Pero sin mirar al siglo XX, porque nuestra gran equivocación es repetir estructuras o repetir formas de trabajar del siglo XX, que esas ya no sirven. Tenemos que buscar una forma de ir al siglo XXI, de estar en el siglo XXI, y en ese estar en el siglo XXI es lo mismo que estemos a nivel estatal que a nivel autonómico. Claro está que defenderemos a ultranza la posición autonómica. Nuestra Constitución no se estructura autonómicamente y no puede nacer ninguna entidad que no se vertebre a posteriori con una clara ideología autonómica, y esa ideología autonómica es la que nos hará debatir en el seno de la Comunidad Valenciana a las plataformas o a otras entidades, si procediera, qué tenemos que hacer nosotros, qué somos nosotros y qué nos une con esa plataforma del tercer sector del Estado español.
Bueno, pues muchas gracias, Paco, por acercarnos un poco más a esta nueva plataforma del tercer sector y en el evento del que fuiste testigo de primera mano. Un saludo, Paco, y muchas gracias por estar aquí.
Un saludo a ti, a todos los jóvenes, a todo el equipo de la plataforma y en sí y de forma muy especial a todos los que hacéis posible que una radio desde una universidad pueda llegar a la universidad y a la sociedad. Gracias.
Muchas gracias.
Y con esta noticia cerramos ya la sección noticias y antes de pasar a nuestra agenda escuchamos el tema Moncrec de Marc Parrot.
Digue'm que no hi ha res com un dia junts, que podem anar més lluny si anem a poc, que no vols pensar en res que no sigui en mi, que m'estàs esperant a fora al jardí. Digue-m'ho suaument, sigui cert, si tu m'ho dius. Digue'm que no has vist mai al cel tants estels i que puc confiar en que tot va prou bé, que podem canviar el món amb gestos petits, que et puc fer tant de mal com tu me'n pots fer a mi. Digue'm suaument, no sigui ser si tu m'ho dius.
Regresamos en la Universidad Politécnica de Valencia Radio y lo hacemos con interesantes propuestas para que puedas disfrutar de tu tiempo libre al tiempo que participas de alguna manera con una causa solidaria. Abrimos la agenda de Tierra de Nadie. Ante los graves recortes en derechos sociales aplicados por el Gobierno central y por el Gobierno valenciano, la plataforma Pels Drets Socials de València, de la que forma parte la Fundación CEPS, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, convoca una concentración mañana jueves 12 de enero a las 7 de la tarde en la Plaza Manises, frente al Palacio de Gobierno de la Generalitat Valenciana. La plataforma invita a sumarse a esta convocatoria a todas las organizaciones, colectivos y movimientos en defensa de los derechos sociales. Más información acerca del evento en www.ceps.es. www.ceps.es.
La ONG de Atelier y el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia han convocado un encuentro con medios de comunicación mañana jueves 12 de enero a las 10:30 de la mañana en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la Universidad Politécnica. Este encuentro se enmarca en las actividades organizadas con motivos de la exhibición de la exposición Fique, Historia y Futuro de una Fibra Vegetal en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se han analizado las posibilidades de uso de la fibra vegetal de Fique en sustitución de materiales no renovables o perjudiciales para la salud en sectores como la construcción o el comercio. Además, se presentarán los nuevos modelos de bolsas de fibra de Fique de la colección Diversifique, elaborada por la cooperativa colombiana Ecofibras y que la ONG de Atelier va a introducir en el mercado español como alternativa a las bolsas de plástico y dando respuesta a la prórroga de los objetivos del Año Internacional de las Fibras Naturales, declarada recientemente por la FAO. Puedes obtener más información en los teléfonos 96-342-3179 y 651-053-761. Repito los teléfonos 96-342-3179 y 651-053-761.
Y mañana jueves 12 de enero tendrá lugar la realización de un curso de formación titulado La eficacia de la ayuda en las políticas de cooperación municipal. El curso, organizado por la Fundación Mussol, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, se desarrollará de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el edificio Quart Chove de Quart de Poblet. La formación, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, correrá a cargo de Aitor Pérez Ruiz, y la experiencia piloto a cargo de Aitor Gabilondo, técnico de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria. Más información e inscripciones en sensibilizacion@musol.org. sensibilizacion@musol.org.
La Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social organiza en Alicante unas jornadas sobre banca ética que faciliten a los asistentes la información necesaria para transformar sus ahorros en un verdadero instrumento de desarrollo y no de empobrecimiento, como está siendo actualmente ante la crisis que vivimos. Las jornadas, que tendrán lugar en el Club Información en la Avenida Doctor Rico 17 de Alicante, se desarrollarán los próximos 12 y 13 de enero. Puedes descargar el programa de las jornadas y encontrar más información en www.cvongd.org. www.cvongd.org.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Los viernes por la tarde en UPV Radio, desde las 5 y media hasta las 6 y media, ya no puedo más. Pop y pasiones para disfrutar.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Universidad Politécnica Radio. Radio.
Y como siempre, hay ONGs que necesitan la colaboración de personas como tú. Si quieres participar y ser voluntario o voluntaria, aquí llega nuestra bolsa del voluntariado. La ONGD Terra Pacífico necesita personas que quieran desarrollar sus conocimientos y ampliar su experiencia, al tiempo que ayudan a contribuir a conseguir un mundo más justo y solidario. Buscan una persona que de manera voluntaria ayude a definir junto a la dirección la estrategia y el plan de marketing y de comunicación de la organización. Esta oportunidad está orientada a estudiantes o licenciados en marketing, publicidad, periodismo o cualquier estudio que tenga relación con la comunicación y el marketing. Puedes obtener más información en www.terrapacifico.org. www.terrapacifico.org.
La organización Acción Pro Derechos Humanos busca abogados para colaborar profesionalmente en procesos judiciales penales emprendidos por vulneración de derechos de extranjeros en su expulsión de España. Se requieren personas que ejerzan en la profesión con formación y/o experiencia en derecho penal, que puedan comprometerse de manera continuada, dedicándole entre 4 y 16 horas mensuales. Si estás interesado, puedes apuntarte hasta el 29 de febrero en www.derechoshumanos.net. www.derechoshumanos.net.
Y vamos con otra oferta de voluntariado relacionada con la comunicación. La Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional, con sede en la ciudad de Valencia, requiere de voluntarios técnicos en las áreas de comunicación y sensibilización para desempeñarse en las funciones de desarrollo de proyectos y actividades de comunicación y sensibilización social. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de más de 16 horas mensuales, repartidas entre los 7 días de la semana, con horario indiferente de mañanas o tardes. Tienes más información en www.fedacod.org. www.fedacod.org.
Y de esta manera llegamos al fin del Tierra de Nadie de este miércoles 11 de enero. Hoy hemos conversado con Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de Valencia, y con Francisco López, quien nos ha hablado de la creación de la plataforma del tercer sector. Si quieres volver a escuchar estas entrevistas o no te ha dado tiempo a apuntar algún dato de nuestra agenda o de la Bolsa del Voluntariado, te invitamos a que nos escuches de nuevo el sábado a la 1:30 o en radio.upv.es.
De cualquier forma, Tierra de Nadie vuelve el miércoles 18 de enero, como siempre, a las 7:30 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia y en radio.upv.es. Hasta entonces, gracias por acompañarnos, que disfrutes de lo que queda de semana y un saludo.
donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.